soy. Piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo.
Después de esta estampa musical martiana, continuamos en esta serie de programas especiales dedicados en este mes a rendir homenaje a la figura extraordinaria de José Martí. Hoy tendremos enfocando Martí Masón al dirigente de la masonería cubana en el exilio, Armando Salas Amaro. Bienvenido, Armando Salas, y nos gustaría pues poder saber más de quién era José Martí en su ejecutoria masónica.
Muchas gracias por la gentileza tuya, que es habitual, no me sorprende, de traerme a tu programa, que tanto ilustra a nuestra comunidad hispanoparlante. Martí, después que sale del presidio en las canteras de San Lázaro, inicia su camino por el destierro de las calles madrileñas. Estamos hablando de un invierno riguroso del año 1871. Allí está Martí en plena orfandad, bajo un cielo y bajo un panorama totalmente distinto para un joven que está espigando y proyectándose en la vida. Y Martí, dentro de sus ideales, dentro de sus conceptos filosóficos, dentro de su formación espiritual, encuentra el camino y el derrotero que lo acoge y lo invita a pertenecer a las filas de la logia Armonía número 52 de Madrid. Allí Martí desarrolló una intensa labor fraternal y fue tan extraordinaria que dentro de un ambiente totalmente español, Martí, como cubano, llegó a ostentar el cargo de la logia, de orador de la logia Armonía. Este concepto masónico de Martí lo llevó a ligarse de una manera total y extraordinaria a las actividades masónicas, a los extremos que en las afueras de Madrid la logia Armonía mantenía un colegio para niños pobres y Martí ocupó una plaza de maestro en ese colegio que mantenía la logia Armonía de Madrid para los niños necesitados de la capital española. Este es un antecedente y un dato que muy pocas personas conocen y que yo no estoy aportando nada nuevo, porque si no leemos el libro nada menos que de Jorge Mañach, El Apóstol, allí se van a encontrar los lectores de esta magnífica biografía martiana esta información que yo le estoy ofreciendo. Es más, Mañach llega al extremo de señalar que el venerable maestro de la logia Armonía, en el instante en que Martí es el orador, él es general Pierrat, un general español que en ciertas ocasiones, de una manera muy discreta, tuvo que tocarle ligeramente el mallete a José Martí para señalarle al cubano rebelde que estaba en una logia española, porque el verbo encendido de Martí siempre recordaba y proyectaba el derecho de Cuba a ser libre y soberana. Martí, después de esta etapa de la logia Armonía de Madrid, y en sus crónicas periodísticas, siempre evocaba la masonería. Hay un artículo de José Martí que lo escribió en Nueva York el 10 de septiembre de 1886 y que fue publicado en La Nación de Buenos Aires el 15 de octubre del propio año, y Martí, en la crónica que hace del terremoto que sacudió a los Estados Unidos, Martí señala lo siguiente: en Illinois, en Kentucky, en Missouri, en Ohio, tembló y se abrió la tierra. Un masón despavorido que se iniciaba en una logia huyó a la calle con una cuerda atada a la cintura. Quiere decir que el hombre que en un terremoto de las magnitudes que hubo en 3 estados de la Unión Americana es capaz de señalar un hecho tan significativo de que se estaba haciendo una iniciación en una logia masónica y el candidato a ser masón salió a la calle despavorido. En Nueva York vuelve a escribir el 29 de octubre de 1888 y se publica en el periódico La Nación de Buenos Aires el 16 de diciembre de 1888 sobre el entierro de un chino en Nueva York. Y esto es una cosa que solamente una persona que estuviera versada en los problemas, en la filosofía, en los temas y en las ceremonias masónicas era capaz de proyectarla. Él se refiere a un chino que muere en Nueva York. Y el chino había sido el general Li Yingdu, que era venerable maestro de la logia masónica Lun Yitong en China y que se había sido exiliado en Nueva York. Y él se refiere a este chino, dice: Li Yingdu fue persona valiente, derrotó a Francia en Tonkin, usó de su prestigio para favorecer a los amigos de la libertad. La libertad tiene bandidos y Li Yingdu no quiso ser uno de ellos. Y entonces empieza José Martí a describir la ceremonia masónica del general chino. Y entre las cosas que dice la crónica señala que Li Yingdu es masón, es libre pensador, es cabeza propia, es venerable en la masonería china que usa mandil con bordes verdes. Después sigue la crónica que es toda la ceremonia masónica, que Martí está muy empapado en ella y la describe en su prosa de una manera brillante.
Ahora, por cierto, hay algo que ahí se comenta, que un periódico de México, El Federalista, acusaba a Martí de haber violado entonces el secreto masónico al describir en esa crónica precisamente todos los detalles de la ceremonia.
No, porque yo estoy hablando de una ceremonia masónica cuando el masón fallece, que se hace de una manera pública y que los masones la hacen en la funeraria o en el cementerio. Y entonces es una ceremonia pública donde participa el público y llama mucho la atención porque las personas que no conocen de la masonería se impresionan de ver todo lo contrario a lo que le dicen de la masonería, ¿entiendes? De las cosas esas terribles y terríficas que se hace de la masonería. Martí no hace ninguna revelación de secreto, sino está proyectando a través de su pluma una cosa que se hace públicamente. Actualmente nosotros las hacemos en la funeraria cuando fallece un masón.
Una anécdota probatoria: Martí asiste a un bautismo masónico y publica una crónica periodística. El director del periódico El Federalista de México lo acusa de estar violando el secreto masónico, y en su respuesta Martí utiliza argumentos que solo un masón puede dominar.
Las ceremonias de adopción no es un bautizo masónico, es el acto de adopción del niño. La masonería no bautiza, es la adopción del niño. Un matrimonio masónico que le entrega a la logia su hijo. Y entonces se hace una ceremonia de adopción en que la logia asume el acto de ser el padrino de ese niño. Y entonces se compromete que a falta de la asistencia de los padres, no físicamente, sino económicamente o moralmente, la logia tiene la responsabilidad de velar por ese niño como si fuera un hijo propio. Ese es un acto de adopción que hace la logia. Y entonces eso también, como en el caso del funeral del chino, no hay una revelación de secreto, sino una cosa que se hace públicamente. Entonces Martí no comete ningún acto de perjurio masónico. Ese es desde este punto de vista, que las dos ceremonias, tanto la de la adopción o llamado bautizo masónico o la de las ceremonias fúnebres, se hacen públicamente. No hay ninguna revelación. Actualmente, si un masón quiere que se le adopte el niño o se le bautice masónicamente el niño, la logia lo hace públicamente, asisten los familiares y los amigos y los vecinos, igual que las ceremonias de matrimonio, que dice, los masones casan. No, los masones no casan, los masones consagran el matrimonio civil de una pareja. Es la consagración de un matrimonio civil. Si no hay matrimonio civil, no hay consagración masónica. Entonces, son cosas, y todo eso se hace de una manera pública. Pero además de eso, yo quiero decirte, yo soy un masón un poco liberado de estas cosas de la revelación del secreto masónico. Yo estoy afiliado a la doctrina de Benjamin Franklin, el gran estadista norteamericano. La masonería nada más que tiene un secreto, que no tiene secreto. Esa es la gran verdad.
Eso lo recuerdo que tú lo has sostenido aquí en épocas anteriores, no, y es más razón de uno de tus libros.
El único secreto que yo entiendo que tiene la masonería, y por un problema de preservación, de que no sean explotados los masones, son sus medios y sus modos de reconocimiento. El masón tiene una manera de reconocerse, aunque no hable el idioma, aunque no profese la religión, aunque no tenga la misma procedencia étnica. Entonces, eso no constituye un secreto, es una cosa que hay que preservar, porque lo coge un explotador, un hombre sin escrúpulos, y entonces se hace pasar por un masón y explota al masón. Pero fuera de eso, la masonería puede hablar y decir todo lo que quiera relativo a su doctrina, a su filosofía, a sus objetivos históricos. Yo creo en eso y creo que no hay ninguna revelación ni ningún acto de perjurio. Por lo tanto, Martí no incurrió nunca en ese problema cuando hacía el relato de una ceremonia masónica de fallecimiento de un masón, o cuando hacía una relación a través de una crónica de un bautizo masónico. Pero Martí siempre estuvo ligado y proyectado dentro de las formas de la filosofía masónica.
Me acuerdo que una vez un amigo fallecido, que tengo entendido que fue gran orador de la Gran Logia, Oreste Ferrer,
sí,
me mencionaba de José Martí precisamente su seudónimo, que era Atuey.
Sí.
Y entonces también me decía de Fermín Valdés Domínguez, que era Abdala, y de Carlos Manuel de Céspedes, Hortensio.
Correcto.
¿Qué influencia tienen el seudónimo en la ejecutoria masónica?
No es el seudónimo. Ya eso no se usa porque la masonería está dentro de la organizada dentro de las leyes civiles. Pero, por ejemplo, en caso de la logia Buena Fe de Manzanillo, de Hortensio, es que antiguamente los masones, como estaban en el movimiento libertador de Cuba y eran personas influyentes, porque las personas más influyentes de Bayamo, de Manzanillo, era un Carlos Manuel de Céspedes, era un Francisco Vicente Aguilera, era un Maceo Osorio, era un Perucho Figueredo, eran las familias tradicionales y ricas de la región. Y entonces, ¿qué sucedía? Como estaban luchando por la independencia de Cuba, y ese era un acto totalmente clandestino, porque las autoridades españolas, pues, cuando prendían a una persona, la detenían por esa actividad, pues las condenaban y las deportaban a Ceuta y a las regiones africanas. Y entonces, ¿qué sucede? Que se adopta usar nombres simbólicos. Son nombres simbólicos. Y entonces Francisco Vicente Aguilera se llama el ermitaño. Y entonces Hortensio firma como Hortensio. Y así, pues, una serie de patriotas que se ha podido reconstruir sus nombres simbólicos, cuando firman las actas, los documentos que existen, están en el Archivo Nacional de Cuba o en la Gran Logia de Cuba. Y entonces están los nombres simbólicos porque no usan su verdadero nombre, porque hubieran quedado detenidos, entonces no se hubiera dado el grito del 10 de octubre. Y eso del Museo Aurelio Miranda Álvarez, que yo espero que todavía esté funcionando en La Habana, o sea, si no tengo noticias de que haya sido clausurado, fue la viuda de Fermín Valdés Domínguez, la que personalmente entregó el mandil y el collarín que usó José Martí en la Logia Armonía 52 de Madrid. Fue la viuda de Fermín Valdés Domínguez quien la llevó a la Gran Logia, y allí está expuesta a la vista del público, como está el diploma del padre Manuel de Jesús Doval, que siendo cura párroco de la Iglesia de Jesús María llegó a ostentar el grado 18 de la masonería. Está allí, cogió su título de maestro masón. Muchos sacerdotes cubanos lo cogieron. Y entonces este caso de Fermín Valdés Domínguez, como el caso de Fermín Valdés Domínguez, fue un hombre muy preocupado. La historia de él no se ha... es el hermano espiritual de José Martí, pero en realidad los 8 estudiantes de medicina son inocentes gracias a Fermín Valdés Domínguez. Porque cuando vino el hijo de Fermín Valdés Domínguez de España a llevarse el cadáver de Gonzalo de Castañón para España, Fermín Valdés Domínguez pidió un peritaje de la tumba. Y entonces se probó que la cripta no estaba rayada, estaba intacta. Y de ese momento las Cortes españolas absolvieron, fueron las Cortes españolas las que absolvieron a los 8 estudiantes que habían sido fusilados. Y entonces eso se le debe a Fermín Valdés Domínguez. O sea, sé que tiene una historia dentro de ella. Y la viuda, pues, llevó las joyas de Martí, porque Fermín Valdés Domínguez también entró en la masonería, fue un maestro masón de esta actividad, como fueron todos los próceres de Cuba. Pues la guerra del 68 la inicia precisamente, fíjate, el caso, hay un médico cubano, que se llama Vicente Antonio de Castro y Bermúdez. Era un sabio en su época, era un prestigio de la medicina en Cuba. Estamos hablando del año 1850. Y ese hombre ha sacrificado su fama dentro de la medicina y adopta el nombre de Vicente de Viriato Alfonso de Covadonga, para crear las logias masónicas, esa de Buena Fe y Estrella Tropical, y ustedes en Matanza tenían la Logia Sol, una serie de logias que habían en Matanza, Buenaventura, etcétera, etcétera. Y entonces este hombre reprime su nombre de sabio y empieza a conspirar por hacer logias masónicas para conspirar por la libertad de Cuba, que ese movimiento es que da la culminación de la logia del 10 de octubre de 1868. O sea, que se habla de que Aguilera su fortuna la quemó y Céspedes la quemó, pero Vicente Antonio de Castro y Bermúdez, matancero, por cierto, es matancero. Yo te voy a hacer una glosa de su vida, porque es importante que se sepa. Sacrifica su carrera por la libertad de Cuba. Era un sabio. Era un sabio en su época. Y entonces adopta un nombre simbólico. O sea, adoptaba el nombre simbólico. Pues, si se dice que Vicente Antonio de Castro y Bermúdez está conspirando, pues, es una figura reconocida en toda Cuba y por las autoridades. Pero Vicente Antonio, Viriato, Alfonso Covadonga, no le decían a nadie. No se sabía quién era. Y ese es el problema de los nombres simbólicos dentro de las logias en la época de la independencia de Cuba.
Armando Salas Amaro, el legado de José Martí, la influencia de la masonería en ese legado.
No, la influencia, yo creo que el legado de la masonería tuvo un problema. La masonería de verdad hizo la independencia de Cuba. Lo que pasa es que los intereses creados, las conveniencias o por no afectar ciertos sectores, se ha ido los biógrafos masónicos, los historiadores no masónicos, se dieron a la tarea de decir la independencia de Cuba se hizo en las logias masónicas. Te lee un libro de historia y te dice, se conspiró en las logias masónicas, la independencia se hizo en las logias masónicas, pero no hay un relato exacto. Por eso yo publiqué El secreto de la logia en las catedrales de Gótica y en La libertad de América, porque fue que empecé a investigar esas cosas y me encontré con una serie de informaciones que no estaban en los libros. Y entonces lo llevé a este libro, y entonces esa influencia, que la masonería lo que hizo fue el 20 de mayo de 1902, regresó a sus templos a trabajar dentro de sus rituales. No participó activamente en proyectar su doctrina, su filosofía y sus principios en nuestra vida nacional. Quizás si hubiéramos proyectado nuestra influencia filosófica dentro de la vida nacional, no hubiéramos llegado a esta etapa negra en que vive Cuba, porque hubiera habido más formación cívica, que ha faltado mucho y que sigue faltando actualmente. Y de esto yo te aplaudo, porque el colegio que tú representas tiene una cosa que yo hacía todos los viernes en la escuela pública, los temas de moral y cívica. Eso no existe aquí en el sistema americano. Nosotros los viernes a las 3 de la tarde se acababan las clases, nos reuníamos en el patio del colegio y era, ¿cómo se llama?, las clases de moral y cívica y los actos cívicos. Y entonces mejor el alumno de la semana le daban el beso a la patria, el que acumulara más beso a la patria le daban un diploma a fin de año. Yo afortunadamente en tercero y cuarto grado tuve dos besos de la patria. De esto no conoce esta generación. Y entonces esa formación cívica es la que nos faltó a nosotros.
Gracias, Armando Salas Amaros, gracias por este recuento esclarecedor y todos estos apuntes sobre José Martí y su actividad fraternal y su participación en la masonería. Nos despedimos de ustedes, esperándolos el próximo sábado aquí en Educación y Comunidad.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes, bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.